Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcasts de fervor católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta temporada voy a estar leyéndote Dios necesita de ti del padre Leo J. Tracy. Así que sea donde sea que nos escuches, si en el auto, caminando o lavando los platos, presta atención y prepárate para escuchar estas palabras que van a impactar directamente en tu relación con Dios día a día. Capítulo 3. La realidad del pecado. Siempre que hablo del pecado, sobre todo del pecado mortal, viene a mi mente el triste recuerdo de una tragedia que presencié un día. Un niño de unos 3 años corría por el césped del jardín de su casa, perseguido por su madre. «Ven aquí, Timmy, ven aquí», gritaba esta. «No atravieses el seto». Pero Timmy no le hizo ningún caso. Traspasó el seto y sorteó hábilmente los automóviles estacionados en la calzada, donde un coche que pasaba lo lanzó por los aires. Su cuerpecillo roto fue a caer casi en brazos de su madre. Dejando aparte el hecho de que Timmy era demasiado joven para responder a sus actos, la escena recuerda mucho la actitud de Dios con los pecadores. «Ven aquí, ven aquí», grita ansiosamente con su gracia cuando un alma corre hacia el pecado. Pero el pecador, ajeno a todo lo que no sea su deseo, hace oídos sordos a la voz de Dios y sale voluntariamente al encuentro de la muerte. La estupidez es un elemento siempre presente en el pecado, porque el pecado es un acto deliberado de desobediencia a Dios. Cuando pecamos, o bien hacemos algo que Él nos ha prohibido, o bien nos negamos a hacer algo que Él nos manda. Ignoramos o tratamos de olvidar que Dios ha establecido sus mandamientos para nuestro propio beneficio, no para beneficiarse Él. Los mandamientos son el seto del jardín, puesto por Dios para evitar que nos hagamos daño o se lo hagamos a los demás. Para darse cuenta de ello, basta con imaginar cómo sería el mundo si todos guardásemos fielmente los mandamientos de la ley de Dios. No habría crímenes, ni injusticias, ni deshonestidades, ni nacimientos ilegítimos, ni hogares rotos. Serían innecesarios los policías, las prisiones, los ejércitos y las flotas aéreas y navales. Todo el mundo viviría en paz y armonía. Ni qué decir que se trata de una utopía inalcanzable, porque siempre habrá hombres que escucharán la voz de su serpiente particular en su propio paraíso, la voz de la soberbia, de la lujuria o de la avaricia. Con todo, aunque mucha gente rechace lo que Dios le ofrece para hacerla feliz, tú y yo, personalmente, podemos, cumpliendo los mandamientos, alcanzar el mayor grado de felicidad posible en esta vida. Es esta realidad, el hecho de estar saboteando su propia felicidad, la que el pecador se niega estúpidamente a reconocer. Cuando compramos un aparato moderno, caro y sofisticado, sea una lavadora automática, una cámara de video o un equipo de alta fidelidad, solemos seguir escrupulosamente las instrucciones del fabricante para su uso y buen funcionamiento. Comprendemos perfectamente que quien lo ha hecho conoce la mejor manera de manejarlo. Pues bien, Dios es nuestro fabricante, nuestro hacedor, y conoce mejor que nadie la forma de cómo funcionamos. Con los 10 mandamientos, ha puesto a nuestra disposición un folleto de instrucciones que nos permitirá funcionar perfectamente en esta vida y ser felices. ¡Qué locura es pensar que conocemos mejor que Dios dónde y cómo encontrar la felicidad! ¡Qué estupidez creer que somos más listos que Él! Sin embargo, el pecador suele hacer el siguiente razonamiento. Quiero hacer tal cosa. Sé que a Dios no le agrada, pero a mí sí. ¿Por qué me va a perjudicar? Lo quiera o no lo quiera él, la haré. Todo el mundo comprende la estupidez del automovilista que por llegar a tiempo a una cita, o por el simple hecho de correr, viola las leyes de tráfico, rebasa a otro automóvil en un cambio rasante y se estrella contra otro que viene en dirección contraria. Pues bien, más estúpido es todavía el pecador que hace caso omiso de los mandamientos y camina hacia una muerte segura. El daño que se hace un pecador cuando peca es mucho más grave que el que se hace quien descuida su salud física, aunque se note menos. Tal vez un ejemplo mejor que el del automovilista sea el de una persona que maneja material radioactivo y lo hace sin protección alguna. El daño que se causa, como en el caso del pecador, tarda en hacerse patente, pero su salud está siendo minada grave e irreversiblemente, aunque no lo parezca. El que peca puede pensar que no pasa nada, que puede disfrutar impunemente de su desobediencia, pero por dentro está perdiendo la posibilidad de ser feliz. En su soberbia, se negará a admitirlo, pero pronto o más tarde terminará por descubrir que con Dios no se juega. Además de ese elemento de insensatez, hay en el pecado otro que nada desdeña, la ingratitud. Dios me ha creado porque, por alguna razón insondable e incomprensible para mí, se enamoró de mí en cuanto me tuvo presente en su mente divina. Desde toda la eternidad, acarició ese pensamiento de mí y deseó compartir conmigo, para siempre, su propia felicidad inefable. En un momento determinado del tiempo, decidió crearme, y a partir de ese instante, me está ofreciendo innumerables gracias. Ha llegado hasta el extremo de hacerse hombre, como yo, y de morir en una cruz para que yo me salve y alcance esa felicidad inefable. Conviene recordar aquí que Jesús habría muerto por mí aunque yo hubiese sido el único hombre necesitado de salvación. Sí, Dios ha hecho todo lo que su infinita sabiduría podía idear para que yo disfrute de la felicidad que quiere darme. Ahora bien, hay algo que no puede hacer por mí. Una parte de su plan que solo yo puedo llevar a cabo, amarle. Solo el amor que yo le tenga me capacitará para ser feliz en el cielo. Sin el amor de Dios en mi corazón, soy tan incapaz de disfrutar de esa felicidad como un trozo de madera de transmitir una corriente eléctrica. Ni el mismo Dios, con su omnipotencia, puede hacerme partícipe de su dicha si yo no me abro a ella procurando amarle con todas mis fuerzas. Sin el amor de Dios, la felicidad del cielo tendrá menos sentido para mí que una sinfonía de Beethoven para una vaca. Sí, Dios tendrá que ayudarme a amarle, porque sin su ayuda, sin su gracia, no podré hacerlo. Pero el acto libre, voluntario, porque escojo a Dios como bien supremo por encima de todas las cosas, es algo que me corresponde por entero y que nadie más puede hacer por mí. Ese amor no es cuestión de sentimientos. Incluso en el amor humano, el sentimentalismo no es una buena medida del amor. Un hombre puede derramar lágrimas leyendo una carta de su esposa y a renglón seguido ser infiel con una desconocida. Lo que de verdad prueba el amor que tenemos a una persona es lo que somos capaces de hacer por ella, no nuestro sentimentalismo. Algo que todavía es más cierto cuando se trata del amor a Dios es que un amor debe estar enraizado en nuestra voluntad, no en los sentimientos o en las emociones pasajeras. Si estamos dispuestos a hacer lo que nos pida Dios, si queremos hacerlo, aunque nos cueste, entonces, y solo entonces, lo amamos de veras. Dios estableció los mandamientos para nuestro bien, no para poner a prueba nuestro amor, aunque guardándolos sea una prueba de que le amamos, porque si de verdad lo queremos, haremos lo que nos pida, por mucho que nos cueste. Si no obedezco a Dios, es que no lo amo. No hay término medio. Es en este punto donde la ingratitud del pecador se hace patente. Podría decirse que Dios se ha vuelto loco a la hora de derramar sus dones sobre mí, especialmente el don gratuito de participar de su misma felicidad y vida divina en el cielo, y que a esa locura yo respondo burlándome de él cuando peco. Al amarme a mí mismo más que a él, me niego a dar el paso, el único paso que me pide para completar sus esfuerzos, la obediencia. Prefiero ese placer, esa satisfacción, esa ganancia o esa revancha que me pide el cuerpo. Y si eso supone renunciar a su amor, bueno, tanto peor para él. Eso, y no otra cosa, es lo que hago cuando peco, aunque no lo confiese. En esas condiciones, soy capaz de afrontar todas las implicaciones de tal manera de actuar y continúo pecando. No me atrevo a admitir que en realidad no amo a Dios. Por eso me niego a escuchar la voz de mi conciencia. Procuro no pensar en la estupidez y en la ingratitud que me entraña en lo que he hecho, para poder decir así, luego, que en el fondo, no quería hacer nada malo. Lo cual no evita que el mal siga allí y que yo siga siendo víctima de sus consecuencias. Otra manera de salirse por la tangente es pretender que en ese caso concreto, en tales circunstancias, la ley de Dios no es aplicable a lo que yo he hecho. Es la actitud, por ejemplo, de quien decide casarse con una mujer divorciada. Mis hijos necesitan una madre. Además, yo la quiero. Dios sabrá comprenderlo. Una forma de razonar que confunde a Dios con una abuela chocha que hace la vista gorda cuando su nietecilla descubre el escondite de los caramelos. No. No podemos forjarnos un Dios a nuestro gusto. No podemos pretender que sea como nos conviene. Ese Dios bonachón, senil, que hace la vista gorda, no existe. Es misericordioso, sí, pero también es justo. Otra forma de engañarse es empeñarse en distinguir entre Dios y la Iglesia, la que fundó él mismo. De lo que se trata en este caso es de pretender que estamos dispuestos a obedecer las leyes de Dios, pero siempre que estemos convencidos de que son en realidad sus leyes. Es decir, erigiéndonos en jueces. Dicho de otra manera, haremos lo que creamos que Dios nos manda hacer personalmente, pero no asumiremos ninguna obligación que nos venga dictada por intermediarios. Me acuerdo, a este respecto, de una señora que se preciaba ante sus amigas de confesar y comulgar regularmente, pero ella no decía en el sacramento de la penitencia que usaba anticonceptivos, porque aseguraba, la Iglesia tiene la manga muy estrecha en esto, y los curas no tienen por qué meterse en ese terreno. Me imagino a Jesús, que dijo a sus apóstoles y a sus sucesores que quien a vosotros escucha, a mí me escucha, retorciéndose otra vez en agonía en la cruz ante el lamentable razonamiento de esta señora. Porque la verdad es que la Iglesia es el mismo cuerpo místico de Cristo, que vive en su Iglesia. No es posible separar a Cristo de su propio cuerpo. Nuestra fe estaría muriendo si alguna vez dijéramos, bueno, pero es solo un mandamiento de la Iglesia. Con frecuencia, la pérdida de la fe es el resultado de una larga carrera de pecados. No se puede vivir en constante conflicto consigo mismo. No se puede estar en guerra permanente con uno mismo. Si la fe no cesa de reprocharnos un comportamiento al que no estamos dispuestos de renunciar, tenemos que terminar por firmar la paz con nosotros mismos, por muy artificial que esa paz sea. Entonces, como pretende esa paz, tenemos que entregar algo, y si no es nuestro comportamiento, será nuestra fe. Luego, trataremos de convencernos de que esa fe era falsa, una mentira. Esta es, en resumen, la triste historia del pecado, una historia de estupidez e ingratitud, una historia de sustitución de la auténtica felicidad por engañosos placeres, una historia de amor que agoniza y de fe que se extingue. Por eso necesitamos, todos, rezar cada día. Oh Jesús mío, líbrame del pecado.
Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acordate de compartirlo con quien sea que sepas que le pueda venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestra temporada anterior y nuestras otras series de podcast. Estoy segura que te van a encantar. Nos escuchamos la semana que viene.